Buenos días, iglesia. Que el Señor les bendiga.
Amén.
Que el Señor les bendiga, iglesia. Dios les bendiga.
Amén.
Nehemías y Marino cogieron esa bendición, qué bueno. Dios les bendiga a la iglesia.
Amén.
Amén. Para todos, la bendición es para todos. Como sabemos, habíamos comenzado hace 2 semanas una serie que se llama Gratitud Radical. Hace 2 domingos atrás estaba hablando Marino acerca de cómo decirle a Dios que usted lo ama. El amor de Dios es la base para una vida de gratitud como Dios espera. Luego habíamos visto el domingo pasado, el hermano Nehemías nos decía que cómo podemos ser agradecidos, cómo aprender a ser agradecidos. La gratitud es una actitud que se aprende, usted no nace con eso. Recuerdo ayer cuando estábamos en el baby shower de Ángeles y Víctor, de la bebé, que Mireia le decía a Jacob, cuando Nati le daba algo para comer, dile gracias. Mireia le estaba enseñando al niño que tenía que ser agradecido. Es una actitud que se aprende. Y hoy entonces vamos a estar hablando de cómo ser agradecido en tiempos difíciles. Igual que tenemos que aprender a ser agradecidos, como decía Nehemías la semana pasada, en todo tiempo, específicamente cuando hay tiempos difíciles, hay que aprender a ser agradecido también. Y hoy vamos a estar hablando un poco de cómo. Vemos que este momento, esta temporada, es de mucho estrés para mucha gente en los Estados Unidos. Esta es la temporada de Thanksgiving, la temporada de Navidad, estamos pendientes a la fiesta, a los regalos, quien viaja a sus viajes, y entonces todo se vuelve tensión y estrés. Una temporada de paz donde celebramos la llegada de Jesucristo al mundo, donde celebramos el nacimiento de Jesús, es precisamente uno de los momentos del año más estrésicos. Hay una escala que se llama la escala de estrés de Holmes. En un estudio se enumeraron un número de eventos que dan estrés. ¿Y qué aparecía en esa escala? Acción de gracia y Navidad. Precisamente uno de los momentos del año donde más, ¿verdad?, debemos estar en paz, agradecidos con Dios por las bendiciones, celebrando la humanización de Dios, es el momento en que estamos más tensos. Qué ironía, ¿no? Y vemos que Filipenses 4:4, el apóstol Pablo nos dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Y miren cómo él termina la primera parte, regocijaos en el Señor, ¿cuándo? ¿Con cuál excepción? Ninguna. Ninguna. ¿Es esto posible? ¿Es posible estar siempre regocijados? No importa la circunstancia. De eso es de lo que vamos a estar hablando hoy. Recuerden, esta carta Pablo fue el autor humano, pero en última instancia el Espíritu Santo es el que nos da la Biblia. Y es el Espíritu, es Dios mismo quien nos dice estar regocijado siempre. De manera que existe, es posible tener regocijo en momentos difíciles también. Veamos lo que dice Filipenses 4, 6 y 9, está en sus bosquejos. Yo tengo aquí la nueva traducción viviente, ustedes posiblemente tienen la Reina Valera, pero es el mismo texto. Dice el apóstol Pablo a los filipenses, no se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y den gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas. Entonces el Dios de paz estará con ustedes. Y vemos que en este pasaje hay 4 claves para sobrevivir al estrés, para aún en momentos y circunstancias difíciles poder seguir teniendo una actitud de gratitud. Nos dice primero el apóstol Pablo, no te preocupes por nada. Nos dice, ora por todo. Da gracias por todo lo que Dios ha hecho. Y piensa en cosas dignas y excelentes. Así que de eso vamos a estar hablando esta mañana. La primera clave que nos da para sobrevivir al estrés, el apóstol Pablo, es no se preocupen por nada. Eso es fácil, ¿verdad? Mucho más fácil decirlo que hacerlo. No se preocupen por nada. Hermano, vivimos en una era de la preocupación. Nosotros no solamente tenemos nuestros microproblemas, nuestros problemas propios, sino que nosotros estamos consumiendo y viendo los problemas de todo el mundo. Tenemos acceso a los problemas de cada quien. Mire lo que pasa. Usted se levanta por la mañana, ¿y quién lo levanta? El despertador. Bien alegre. Eso no es un reloj de confort, ¿verdad? Es un reloj para que salte de tu sueño, salte de tu cama cómoda y párate, que empezó un nuevo día. Entonces usted, si prende el televisor, empieza a ver noticias. ¿Y qué le dicen las noticias? En París mataron a tantos. Ahí sí, está haciendo otros estragos en otro lado. Los problemas que hay aquí, los problemas que hay allá. Usted entonces viene y empieza a llenarse su día con todo lo malo que está pasando en cada rincón del mundo. Luego entonces quizá ustedes vienen y cogen el periódico en la mañana. Empieza a pasar páginas y la cosa no se pone mejor. Mismas noticias. Un desastre aquí, otro más allá. Después usted se va en el auto y pone el radio. ¿Y qué hay? Más de lo mismo. Más de lo mismo, más de los problemas que todo el mundo tiene. Además de los suyos propios, usted tiene todos esos problemas. Y luego entonces usted llega al trabajo y tiene que trabajar. Muchas cosas hoy día nos dan estrés. Ahora, sin embargo, hay estudios que dicen que mucho de este estrés es un estrés innecesario. El doctor Walter Carbert hizo un estudio, esto es un estudio bastante viejo, es de los 80. Y mira lo que él dice. Él dice que 40% de muchas de las cosas que la gente alistaba como que le daban tensión eran cosas que nunca iban a pasar. Mucha gente le pone a decir, espérate, si esto pasa. La invasión marciana quizás no va a pasar nunca. Muchas cosas que nos preocupamos no van a pasar. A veces 30% de las cosas que nos preocupan son cosas del pasado, cosas por las que no podemos hacer nada. Ya pasó. De manera que tenemos 70% de nuestras preocupaciones son básicamente inútiles. Son cosas o que ya pasaron o que no van a pasar. Así que de su lista de sus 10 preocupaciones, saque 7. Saque 7. ¿Qué pasa? 12% de algunas de nuestras preocupaciones son preocupaciones de salud innecesarias. Como el hipocondriaco quiso poner en su lápida, te dije que estaba enfermo. Ese era un chiste, pero no se apuren, nosotros le ponemos una risa a la grabación. Y eso lo arregla. Hay veces que usted tiene preocupaciones de salud que realmente no son válidas. Un dolorcito que tiene, bueno, quizá durmió mal. Otro 10% son otras miles de cosas insignificantes. Déjame ver si estas medias combinan con mi corbata. ¿Qué problema? Muchas preocupaciones que tenemos que son insignificantes. Así que ahí tenemos 92% de nuestras preocupaciones que no importan. Sin embargo, siempre hay algo que sí importa. Siempre hay preocupaciones legítimas. Y alrededor de 8% de nuestras preocupaciones es realmente lo que sí importa, es algo que realmente tiene un peso en nuestra vida. Así que, ¿qué recomendamos para eso? Saque un tiempo para preocuparse. Saque un tiempo para preocuparse al día, mantenga lo mínimo, y ese es su momento para preocuparse. Y el resto del día usted hace otra cosa. No está todo el día preocupado y estresado. Dice Filipenses, por nada estéis afanosos. ¿Cómo usted se asegura de esto? Bueno, usted vive un día a la vez. El secreto para no estar afanoso es vivir un día a la vez. Viven hoy. Ocúpese de lo que hoy. En vez de preocuparse, usted ocúpese. Dicen, si hay un problema, que tiene solución, no se preocupe. Atiéndalo. Y si hay un asunto, un problema que no tiene solución, tampoco se preocupe. No hay solución. No hay solución. De manera que viva usted un día a la vez. Ocúpese de lo que está haciendo hoy. Enfoque sus esfuerzos en las actividades que pueden atender los asuntos de hoy. Los de ayer no los puede cambiar. Y es muy pronto para hacer los de mañana. Viva un día a la vez. Mire lo que nos dice Mateo 6:34. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta a cada día su propio mal. Hermanos, por mucho que usted se preocupe, usted no hace nada. Preocuparse lo que va a hacer es arruinarle el hoy. No va a cambiar el pasado, ni va a evitar el problema del futuro. Hay un momento y un tiempo específico para atender cada asunto. Vive en el día de hoy y trabaje con los asuntos de hoy. Porque Jesús lo dijo, cada día va a traer su propio afán. Entonces, así igual que el apóstol Pablo nos dice que no nos debemos preocupar por nada, nos dice qué hacer de alternativa. Él nos da una alternativa. En vez de preocuparnos, ¿qué vamos a hacer? Orar por todo. Lo próximo que nos dice el verso. No se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. O sea, sustituya su preocupación por oración. Y hay veces que te decimos, bueno, pero es que no tenemos tiempo para orar. Estamos muy ocupados. Son muchas cosas y no tenemos tiempo para orar. El secreto está en el mismo verso. Le dice, no se preocupe, en cambio, ora. Si el tiempo que usted dedica a preocuparse, usted lo ocupa orando, usted va a encontrar el tiempo para orar. Dice otra versión de este verso de Filipenses 4:6, oren por todo. Dice, en cualquier situación, presenten a Dios sus deseos, acompañando con oraciones y súplicas. Y dice Primera de Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Dice que hay que depositar en Cristo, en Dios, toda ansiedad, porque Él tiene cuidado. ¿Cuáles ansiedades podemos depositar en Él? Todas. Echando toda ansiedad en Cristo. A veces pensamos que Dios nos interesa por cosas, que algo es o muy pequeño o muy grande para Dios. Déjame no molestar a Dios con esto. Esto es insignificante. O a veces decimos, no, esto es tan grande que ni Dios mismo puede resolverlo. Bueno, no es cierto. Dios se interesa por todo. Mucha gente dice, Dios solamente se interesa si yo voy a la iglesia el domingo. O por mi vida espiritual, si yo ofrendo, si yo hablo de Cristo. Dios se interesa por cada detalle de usted. Dice en Proverbios que Dios tiene contado cada uno de nuestros cabellos. O sea, que Dios se interesa por cada detalle. ¿Se interesa a Dios por los pagos de su auto? Sí. ¿Se interesa a Dios por su mortgage? Sí. ¿Su dolor de espalda le interesa a Dios? Sí. ¿Cuando viene el frío y gotereo nasal? Sí. Sí, a Dios le interesa todo. Le interesa todo de usted. Dios quiere estar íntimamente relacionado con usted en toda su vida. Él quiere todas las áreas de su vida, no una sola. Por eso es que el apóstol Pedro nos dice, toda ansiedad, todo problema, toda preocupación deben ser depositados en Él. Para que Él tenga cuidado de eso. Es como una liberación. Esa palabra de depositar o echar, básicamente lo que significa es dejar caer. Dejar caer. No te está diciendo, si lanzas esto y pasa 20 pies de distancia, entonces Dios lo va a atender. No, cualquier carga que usted no pueda llevar, déjela caer. Para que Él tenga cuidado de nosotros. Mire cómo dice en Santiago. Santiago 4:2 dice, codiciáis si no tenéis, estáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. No tenemos lo que deseamos porque no lo pedimos. Dios es un Dios que provee. Donde una puerta se cierra, ¿qué hace Dios? Abre otra. Siempre hay una salida. Dios siempre está buscando la manera de darnos lo que necesitamos. Pero hay que confiar. Y hay que saber cómo pedir. No todo lo que pedimos es o lo que necesitamos o lo que nos conviene. De manera que no todo lo que vamos a tener es lo que queremos. Es lo que es mejor para nosotros. Porque Dios tiene una visión mayor. Imagínese que usted choca su carro, Dios no lo quiera, y usted de momento está a pie. Y usted está diciendo, Dios, yo necesito un carro. Pero ojalá sea un carro nuevo del año. Si es un Mercedes, mejor. Aleluya, gloria a Dios. Hermano, pídale con honestidad a Dios. Si usted lo que necesita es transportación, eso es lo que usted debe pedir. Así es como usted deposita su carga a Dios. Dígale su necesidad, deje caer su necesidad y Dios va a tener cuidado. Así que veíamos que para vivir con menos estrés podemos, uno, no preocuparnos por nada. ¿Cómo? Viviendo un día a la vez. Y segundo, orando por todo. Presentándolo a Dios cada necesidad y cada problema. Vemos entonces que también otra manera de sobrevivir nuestro estrés, nuestra tercera clase es clave, es dar gracias por todo. Y aquí entramos más al tema, ¿no? Estamos hablando de ser agradecidos. Y dice que debemos dar gracias por todo lo que Dios ha hecho. Dice Filipenses 4:6 que cuando oramos lo hacemos con acción de gracias. En la versión de Nueva Traducción Viviente dice, dando gracias por todo lo que Él ha hecho. Hay estudios que dicen que las personas agradecidas son más felices. No sé si estarán de acuerdo con esto, pero yo pienso que sí. Yo pienso que sí, porque ¿qué pasa cuando usted no es agradecido? Usted es lo contrario, mal agradecido. Y eso quiere decir que usted nada le satisface. Nada es suficiente. Usted es miserable. Porque cualquier cosa que le llegue, usted simplemente no la va a valorar. Y eso le va a dar estrés, le va a dar tensión. Va a pensar, no tengo lo que quiero. Cuando en verdad no está contando su bendición y siendo agradecido por lo que usted sí tiene. Vemos que, igual que damos gracias por todo lo que Dios ha hecho, nos dice 1 Tesalonicenses 5:18, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y aquí tenemos que marcar una diferencia y aclarar algo. En Filipenses 4:6, damos acción de gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho. En Tesalonicenses, damos gracias en todo. Y no es lo mismo dar gracias por todo que dar gracias en todo. Son dos aspectos muy diferentes. Vemos que en Filipenses, la versión Nueva Traducción Viviente dice que es por todo lo que Él ha hecho. Por todas las cosas buenas, las bendiciones y todas las cosas que Dios ha obrado en su vida. Sin embargo, Tesalonicenses se está refiriendo a algo más amplio. No simplemente por todas las bendiciones que ha recibido de Dios, sino en toda circunstancia, en lo que Dios ha obrado en su vida y lo que Dios ha permitido en su vida. No todo lo que le pasa es obra de Dios, pero todo lo que le pasa es permitido por Dios. Y eso es una diferencia importante, porque a veces nos pasan cosas malas, a veces tenemos aflicciones, tenemos situaciones, problemas. Hay tormentas en la vida, las va a haber. Cada día traerá su afán, lo decía Mateo. Pero aún, habiendo tribulaciones, habiendo problemas, habiendo tormentas, podemos ser agradecidos, podemos tener una actitud de gratitud. O sea, esto en Puerto Rico, el boricua te decía, No hay mal que por bien no venga. Sandra y Ángel conocen eso bien, y Nati. No hay mal que por bien no venga. Y si vamos a la Biblia, en Romanos 8:28, uno de los libros que estamos estudiando nos dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas les ayudan a bien. Y eso lo que quiere decir es que a pesar de la circunstancia, a pesar de lo que estemos pasando, hay todavía esperanza. Todavía hay un aspecto que quizás no estamos viendo de momento, pero que todavía puede darnos y puede ayudarnos a mantener nuestra actitud de gratitud en medio de la tormenta. Como decimos en la canción, podemos tener paz en la tormenta. Den gracias en todo no quiere decir doy gracias por cualquier cosa. Decía Nehemías el domingo atrás. Si usted va caminando y se golpea un pie, no es gracias Dios, gracias, me acabo de dar en el pie. No. No es decir gracias Dios, me dio cáncer. No es decir gracias Dios, se murió mi hijo. No es decir gracias Dios, estamos empezando una guerra con otro país. Usted no está agradeciendo la situación específica. Pero hay tres claves. Y yo se las voy a dar. Estas no están en su bosquejo, si las quieren anotar. De cómo entonces ser agradecido en la circunstancia. Primero es reconocer que Dios tiene un propósito más grande que el problema. El problema va a estar. En el mundo tendremos aflicción y cada día traerá su afán. Dos frases que Jesús dijo. Pero sé que Dios va a tener un propósito más grande que el problema. Segundo, voy a confiar en que Dios me va a dar el poder para superar el problema. Voy a confiar en que Dios me va a dar el poder para superar el problema. Y tercero, permitiré que Dios me ayude a crecer a través de la experiencia, a través del problema que se está experimentando. Voy a permitir que Dios me ayude a crecer a través de la experiencia. Esto lo que requiere es que nosotros reenfoquemos. No es lo que se ha perdido. El enfoque no es en lo que se ha perdido, sino en lo que queda. Si no vemos lo que queda. Y eso nos lleva entonces a nuestro cuarto punto. Piensen en cosas excelentes y dignas. Y estamos hablando nuevamente de nuestro enfoque, de cómo vamos a ver el problema. Sabemos que el problema está. La pregunta es, ¿cuál es nuestra actitud al problema? No podemos controlar el problema. El problema nos va a buscar, pero sí podemos controlar nuestra respuesta al problema. Mira lo que dice Filipenses 4:8. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Esto quiere decir que usted tiene que deliberadamente tomar la decisión de cómo usted va a enfocar el problema. Porque su principal problema ante las tormentas, ante las aflicciones, ante las tribulaciones de la vida, no es simplemente lo que está pasando, sino cómo usted reacciona a lo que está pasando. Lo que usted ponga en su mente es lo que va a ser el reflejo de usted. Y eso es lo que le va a ayudar a usted a controlar la situación. Imagínese que usted simplemente está viendo periódicos, películas, televisión todo el tiempo. ¿De qué está llenando usted su mente? Posiblemente no de mucho de esto. No de cosas verdaderas, no de cosas honestas, justas, puras, amables y honorables. Ahora, si lo que usted está llenando su mente es la palabra de Dios, entonces usted va a ver la diferencia. Usted va a reflejar, al enfrentar cada problema, lo que está en usted. Mire lo que dice Proverbios 23:7. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Hemos dicho aquí, desde que estábamos estudiando fundamentos, que nuestras creencias determinan nuestro comportamiento. Según lo que aprendemos, según de lo que creemos y cómo formamos nuestra mente, nuestras creencias, eso es, así es que vamos a actuar. Así es que vamos a responder al problema. De manera que si usted quiere imitar a Cristo, ¿qué tiene que hacer? Llenar su vida, ¿de qué? De la palabra de Dios. De como decía Filipenses, de todo lo que es verdadero, honorable, justo, puro, bello y todo lo admirable, en cosas excelentes y dignas. Miren lo que nos dice entonces Filipenses 4:7. Dice, así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. O sea, esa combinación de su actitud de gratitud y ese reenfoque de su pensamiento juntos es lo que va a garantizar que la paz, en el momento de tormenta, en el momento de aflicción, ¿cómo usted puede mantener su actitud de gratitud? Con la paz de Dios, nos lo dice el verso. Experimentando la paz de Dios que supera todo entendimiento. Sin embargo, ¿qué hacemos muchos de nosotros para buscar la paz? ¿Qué hace el mundo para buscar la paz? Psíquicos, seminarios de autoayuda, libros de autoayuda, yoga, meditaciones, todo lo que esté de moda. Todo lo que esté de moda. Así es que ellos buscan la paz. Pero ¿cuál es el problema? El problema de autoayuda es la palabra auto. Nosotros no somos criaturas para buscar la solución a nuestros problemas en nosotros mismos. Dios nos diseñó ¿para qué? Para depender en Él. De manera que la única manera en que usted va a experimentar la paz de Dios es cuando usted esté en Él. La paz de Dios es un regalo para usted. El miércoles hablábamos en Romanos que la salvación es un regalo, es gratuito. Viene de Dios. Pues la paz de Dios es igual. La paz de Dios es un regalo. Si usted no lo puede fabricar, no lo puede duplicar, tampoco ni siquiera lo puede explicar. Dice el texto, la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. Si no lo podemos entender, no lo podemos explicar. De manera que es un regalo que simplemente recibimos cuando, mientras vivamos en Cristo. Esa es la clave. Mientras vivamos en Cristo. Así que, básicamente lo que estamos diciendo es, cuando la tormenta llegue, cuando llegue la aflicción, existe una manera de mantener la paz de Dios. Mantener la paz simplemente se encuentra cuando nos mantenemos en Jesucristo, no preocupándonos, viviendo un día a la vez, orando por cada situación, presentándola a Dios, siendo agradecidos por lo que ha hecho y en cada circunstancia como Dios ha sido de provisión. Y pensando en cosas excelentes y dignas. Al final, la clave está en mantenernos viviendo en Cristo. Así que, Filipenses 4, del 6 al 9, es un buen versículo para que usted lo anote por ahí, un lugar que usted lo mantenga visible, y cuando venga un problema usted lo vea y lo relea. Así que, hermanos, ¿qué a usted le preocupa hoy? Quizá a usted le preocupa su matrimonio. Si a usted le preocupa balancear su vida y su trabajo, si a usted le preocupa vender su casa, si a usted le preocupa un viaje, si a usted quizá le preocupa hasta su estatus legal, Filipenses nos da la respuesta. No se preocupe, ocúpese viviendo un día a la vez, depositando toda ansiedad en el Señor, para que entonces usted pueda experimentar la paz de Dios. Señor, añada bendición a su palabra.